Y la recibimos a Paula De Luca con su columna de psicología. Bienvenida, Paula, ¿cómo
Buenas
estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan? Muchísimas gracias por recibirnos otro viernes aquí.
Siempre un gusto.
Sí, y para nosotros también, la verdad que venir y poder compartir con ustedes experiencias, conocimientos, algunos más académicos, otros más de la vida, es un placer. Así que, bueno, dentro de ese marco, hoy nos acompaña, Ana María, ¿sí? Ella es adscripta de Psicología Laboral de la Facultad de Psicología, y ella nos va a hablar del tema experiencias resilientes en empresas venezolanas, ¿sí? Así que, bueno, Ana María, gracias por acompañarnos.
No, el placer es mío de poder estar aquí y poder incluso compartir la experiencia de Venezuela, esta experiencia que bueno, nos marca. Sin embargo, hay muchísimas cosas de las cuales podemos aprender, y ese es el punto en el día de hoy, que podamos centrar y podamos poner la mirada en qué cosas buenas podemos sacar de la crisis, de la adversidad, de los conflictos propios de los países. Y hoy, justamente en la Argentina de hoy, porque desde que he llegado, todo el mundo me habla y me dice, no, ¿y cómo vienes para Argentina? Yo le digo, bueno, es que realmente de la crisis podemos salir airosos, podemos salir bien y podemos incluso reconstruirnos, que es el punto central.
Es muy interesante lo que plantea, porque la Argentina ha vivido reconstrucciones de ese tipo. No quiero comparar, porque cada país tiene
su particularidad,
su experiencia, su particularidad, y realmente desconozco de campo lo que está sucediendo en Venezuela, ¿no? Pero Argentina sí, uno lo ha vivido y ha tenido crisis muy profundas, donde también ha salido la Argentina, digamos, ha podido sobrevivirlo reciclándose. Está bien, hay vaivenes, idas y vueltas.
El término resignar no es el más indicado.
No, reciclándose, decía yo.
Reciclándose.
Perfecto.
Reciclándose, o sea, reconstruyéndose.
Reorientando.
Como renaciendo también, si quieres.
Exactamente.
Porque la verdad, si yo el 2000 lo viví pleno, 2001, que fue un momento crack con monedas, cuasi monedas, las pymes explotaban, bueno, crisis la Argentina tenemos también para escribir, y no quiero comparar porque realmente creo que es un error cuando uno compara, pero sí hay un efecto psicológico que es el que nos centra, que es cómo reconstruirse.
¿Cómo reconstruirse?
Y ahí está la pregunta que le hacemos a
Perfecto.
A Ana María.
¿Cómo reconstruirnos a partir justamente de esas experiencias adversas, ¿no? Fíjense, el concepto de resiliencia, que siento que es sumamente importante el retomar, viene de la física, que es la capacidad que tienen algunos materiales de resistir a altas temperaturas, resistir a la presión y, pese a ello, volver a su estado original.
Impresionante.
De hecho, en la física, cualquier radio escucha que en este momento esté oyendo, que sea del área de la física, entienden además que, por ejemplo, el hierro tiene un nivel de resiliencia.
Claro.
Y podemos ir a los materiales, pero también podemos ir en nuestro cuerpo. Nosotros somos resilientes, por ejemplo, nuestros dientes son resilientes, claro. Cualquier odontólogo lo sabe, porque incluso te colocan los breaks y posteriormente tienen que colocarte unos retenedores, porque tus dientes van a volver,
claro,
a tender a volver a su estado
a
original.
Su estado. Sí, sí, sí.
Entonces, es entender la resiliencia como algo natural.
Entiendo.
De resistir, y ahí algunos psicólogos, algunos autores han retomado el término, por eso, de resistir como no el más adecuado, sino esa capacidad incluso de fortalecerte después de la adversidad, salir incluso mejor y más fuerte, con más herramientas. Y hay un efecto, y bien bueno lo que señalas al principio de la entrevista, que señalabas de que, bueno, Argentina, podemos decir que tiene un posgrado en crisis, porque han tenido muchas crisis y han podido salir de ellas. Hay algo muy positivo de Argentina, que es que eso está en el consciente colectivo de la población. O sea, el argentino tiene la percepción colectiva de que puede salir.
Claro.
De hecho, algunas personas, sobre todo ya de avanzada edad, dicen ante la crisis, yo ya lo pasé. Quédate quieta o quédate quieto. Argentina ha vivido esto y ya lo hemos pasado y nos vamos a recuperar. Entonces, yo creo que es la hora de oír a esa generación que vivió la crisis y que logró reconstruirse, y que esta nueva generación no lo vea como el fin del mundo.
Claro.
Y aquí yo quisiera referirme a un concepto de un economista venezolano que bueno, me parece muy acertado y ha ayudado a reconstruirnos como país. Él señala que ningún país puede bajar su Santa María. Y es muy contundente. Yo no sé si el concepto Santa María también se aplica aquí en Venezuela.
Si lo explicara Ana
Santa
María.
Santa María es como la puerta. En Venezuela la Santa María es esa reja de muy pesada que se baja cuando ya el local está cerrado. No sé cómo lo llaman aquí.
Es la
persiana.
La persiana, muy bien.
Ahora. Okay, la persiana, pero es de hierro. Sí, es muy fuerte.
Claro,
entonces ningún país puede bajar su persiana. ¿Pero por qué? Porque el país continúa. Porque no hay posibilidad, o sea, nadie puede apagar la luz de Argentina.
Claro.
Lo vemos. Entonces, pero con esa concepción, eso permite que el industrial se centre, que es lo que ocurre, o sea, ¿cómo hacen las empresas para sortear la crisis? Podemos hablar ahorita en detalle, incluso qué características debe tener una empresa resiliente, porque este concepto que viene de la física, que se adapta a la psicología, y se adapta con este concepto que no es solamente resistir, es mucho más que resistir, es cómo puedo salir fortalecido ante la adversidad, y por ende crecer y ser más fuerte.
Claro, y también blindarte para lo que ya conoces.
Exactamente.
Que ese es lo que pasa con el cuerpo, ¿no? Cuando una quebradura de hueso, cuando suelda, es más fuerte que el hueso anterior.
El callo es más fuerte.
Claro,
pienso en los anticuerpos también, que se generan tras padecer algunas enfermedades, ¿no? Ya no te va a pasar después de tal cosa.
Exacto.
Pero me parece interesante las características que las empresas en estos contextos críticos, las empresas resilientes en este caso, deben reunir, a Ana María,
sí,
si sos tan amable.
Fíjate, es fundamental entender que para que una empresa sea resiliente, su directiva tiene que ser resiliente. Entonces algunos podrán en este momento estar pensando en casa, wow, yo estoy en una empresa que la directiva no es resiliente o que mi jefe no es resiliente. Es muy pesimista, tiene una visión, lo que nosotros llamamos en psicología visión de túnel, que es que solo veo una sola luz y no veo, la vida es muy corta pero muy ancha, hay demasiadas alternativas. Cuando tenemos la visión de túnel, es una visión donde la solución es una, y resulta que no existe una sola solución, hay múltiples soluciones. Y en estos momentos de coyuntura, tenemos que tener esa amplitud de pensamiento para no ver una, sino ver múltiples soluciones. Y gerencialmente, las personas que están en la cabeza, es fundamental ese tipo de formación específica para la crisis.
Digamos que es como necesaria la creatividad también, ¿no?
Obligatoria. Es uno de los puntos centrales. Fíjate, uno de los autores habla la capacidad de crear y disolver estructuras.
Claro.
Pero ¿por qué disolver estructuras? Porque ante los cambios son más dinámicos de lo que la organización como tal puede absorber. Entonces la organización como tal tiene que en algún momento desaparecer incluso departamentos y entenderlo como parte de la dinámica y no como el fin del mundo.
Claro. Vos sabés que lo he contado un montón de veces, pero creo que está muy bueno. Imagínate vos la Patagonia Argentina en algún momento, el Ejército Nacional avanzó sobre los pueblos originarios, sobre los indios como los conocemos. Eso generó un montón de heridas para esos pueblos. Tuve oportunidad de hablar con uno de esos pueblos que todavía mantienen el idioma y qué sé yo, y ellos tienen una premisa que es que uno muere muchas veces en la vida, pero el desafío es renacer. O sea, no ven la muerte solamente la muerte final, creen que en una vida hay muchas muertes. Ellos la sufrieron cuando los desterraron, les querían sacar el idioma, la lengua, la religión. Entonces, porque yo entendí en algún momento que me plantearon eso. Ustedes, los blancos, me dice, creen que son eternos. Y en una vida se muere y se renace muchas veces. Que queda exactamente para lo que estamos hablando ahora del fenómeno de resiliencia, ¿no?
De resiliencia. Entonces es ese disolver estructuras, el ser incluso flexible e incluso hablar con tu gente, porque muchas veces se toma la decisión en dirección o en el gabinete o no sé técnicamente cómo lo llaman ustedes, y cuando llega aguas abajo esa información es como una hecatombe. Cerraron tal departamento, ¿no? Es que justamente parte de lo que significa enfrentar las crisis es entender además que tengo que reestructurarme.
Claro. En esas reestructuras, teniendo en cuenta que todo esto se da en un contexto económico determinado y social determinado muy fuerte, ¿qué ocurre en ocasiones si por ejemplo se dan despidos de trabajadores o esas situaciones que son críticas, ¿no? Para el personal como también para la empresa, ¿no? Porque a veces el cierre de un departamento, de una sección determinada o un área, genera, digamos, recortes de personal.
La desvinculación.
¿Eso cómo se aborda o cómo está analizado?
Fíjate, el objetivo, o sea, lo ideal, podemos partir desde un concepto ideal. Lo ideal es que esa organización sea una organización adulta, sana, en donde las relaciones sean unas relaciones de adulto. Y cuando yo entiendo esas relaciones de adulto, entiendo que puedo estar dentro de esta organización mientras la organización pueda mantener incluso su nivel de rentabilidad con el producto de mi trabajo. Es tener esa relación sana. Tú cuando estás dentro de una organización, muchas veces, que es lo que ocurre, se genera un paternalismo como que ahora la autoridad pasa a ser papá, claro, el que provee y debe permanentemente satisfacer todas las necesidades de todos los que ahí laboran. Eso es una relación laboral no sana.
Vertical, por otro lado.
Entonces, si la organización está sana, para tú poder tener una organización resiliente, tienes que tener una organización sana.
Claro.
¿Pero por qué sana? Porque cada trabajador entiende cómo aporta a la suma y entiende además que si hay una crisis es necesario la salida. Entonces se da una desvinculación desde el adulto y no desde el niño, que generalmente cuando hay una desvinculación desde el niño, que pudiéramos verlo desde el análisis transaccional, que es una teoría, ¿cómo se da la desvinculación desde el niño? Pues es un niño o sumiso que simplemente hace caso y entra en una depresión, o es un niño rebelde que permanentemente está protestando, reclamando. O sea, lo ideal, lo sano, es que hayan desvinculaciones desde el adulto.
Claro.
Ese adulto sano que entiende que ya no puede estar dentro de ese espacio, que es necesario su salida y que puede además reconstruir su vida en otro espacio. Y que la empresa incluso, aquí hay experiencias en Mendoza hermosas, cuando yo llegué había una experiencia justo en los puntos naranja, no sé si se puede hablar de alguien,
sí.
¿No? ¿No se puede? No sé. ¿Tú? Entonces no sé.
Coméntalo, porque es interesante.
Justo llegando a Mendoza hay una experiencia muy bella de cómo se desvinculó un número importante de trabajadores y ellos recibieron la información 8 meses antes de su desvinculación. Para mí eso fue un caso sumamente exitoso para relatar y decir a nivel mundial, esta es la manera indicada de hacer una desvinculación. ¿Por qué? Porque le das el espacio a ese trabajador para ordenar su vida. Uh-huh. Psicológicamente es claro. Realmente la mejor de las contenciones. En donde la empresa, y es una relación de adulto, eso lo puedes hacer solo si hay un adulto.
Claro, si hay una claro. Empresa sana.
Si es una empresa sana, en donde yo te digo, mira, hay una reestructuración, dentro de 8 meses este puesto desaparece, no va a poder la empresa absorberte. Esta nueva empresa que nace no va a poder absorberte, yo voy a ayudarte en ese proceso de transición.
Claro.
Y que yo 8 meses te esté preparando porque sé que tú no vas a jugar sucio conmigo. Muchas empresas, ¿cómo desvinculan?
De un día para el otro.
De un día para otro y hasta con la policía.
Sí.
Entonces, ¿qué tipo de empresas? Son empresas no sanas que no tienen relaciones. Y es un llamado de atención, pero a nivel colectivo.
Claro.
Si eso está ocurriendo en tu empresa, no hay una relación dentro de los parámetros de lo que significa una relación de adultos.
En la mayoría ocurre así, de esa manera.
Sin embargo, doy la acotación. Justo llegando de Venezuela, me encontré con esa experiencia. Fuimos a un evento donde incluso se dialogó sobre el tema y para mí fue un caso de referencia aquí en Mendoza. O sea, no todo es como tú lo señalas.
Uh-huh.
Y lo puedo certificar.
Hay algo que nos pasó, por ejemplo, a los que vivimos dictadura, yo la viví plenamente, me tocó, digamos, a total conciencia la última dictadura en Argentina, y eso nos llevó a en algún momento a entender esto del paternalismo, ¿no? Lo que hablaba de qué significa la adultez, ¿no? Y cómo la libertad está de alguna manera asociada directamente a la responsabilidad. Porque cuando tu papá decide por vos, o sea, no tenés libertad y no tenés responsabilidad, porque el responsable es tu papá. Cuando vos decidís por vos inmediatamente sos libre, pero empezás a tener responsabilidad, que es un poco también la que tuvo ese empresario, es decir, tener una responsabilidad social, empresarial, es decir, bueno, yo voy a considerar a esta gente, a esa familia, a esos niños, o que dependían de ese núcleo, ¿no? Que estaría muy bueno que tiene que ver con la supervivencia, ¿no? Con el renacer que hablábamos. Claro.
Con el renacer. Fíjate, dentro de las características, porque siento que es muy sano, sobre todo para quien esté escuchando, el que pueda seguir como una referencia y poder incluso buscar más en la literatura especializada, porque hay vías, hay caminos para que tu organización sea resiliente. Porque podemos agarrar y decir, no, mi organización no es resiliente y es como una sentencia de muerte. No. La organización puede convertirse en una organización resiliente siempre y cuando exista la voluntad.
Claro.
La voluntad para ello.
Acá hubo una experiencia que es muy bueno decirla, porque no está todavía muy, muy difundida, que fue en la última crisis del 2000, muchas empresas que habían fundido, habían desaparecido, las rescataron los trabajadores, haciendo cooperativas. Que un claro ejemplo de resiliencia, por ejemplo. Consiguieron solucionar su problema personal y a su vez seguir brindando un servicio.
Claro, fíjate, lo que tú señalas puede leerse claramente a la luz de la teoría, que te dice que son instituciones que se reconocen a sí mismas como formadas por personas y por tanto van más allá de la estructura de sus límites jurídicos.
Claro.
Porque son instituciones que reconocen que el valor humano, que el principal valor es lo humano. Lo vemos. Claro. Y ponen mucha atención en los estados psicológicos y físicos de sus integrantes. O sea, la empresa comienza a ser como una especie de familia sana.
Claro.
Porque es muy importante el concepto familia, porque entonces nuevamente aparece el papá.
Claro.
Familia sana.
Se redistribuyen los roles otra vez.
Claro. Exactamente.
Y recaen las responsabilidades sobre uno.
Luego, saben sobreponerse a situaciones de crisis porque buscan en sus propios trabajadores los recursos. No buscan afuera los recursos.
Exacto.
Buscan en casa los recursos. Y luego, son capaces de renovarse y ajustarse a esas nuevas demandas por esa misma flexibilidad que hay dentro de la organización.
Que ahí quizás esté lo que hablábamos de vertical y horizontal, ¿no? Uh-huh. Cuando se llega a esa organización estamos hablando de algo horizontal, donde de alguna manera se abre un juego hacia
siempre,
los costados.
Siempre se necesita tener una cabeza.
Eso sí.
Es obligatoria la cabeza. Y eso es importante también entenderlo. Pero es una cabeza con la cual puedas dialogar, es una cabeza a la cual le puedas indicar cuando las cosas no están bien. Es una cabeza que permite el diálogo. Entonces, por eso es tan importante para la resiliencia la formación de los líderes.
Bien.
Claro, que
si no se puede dar esa resiliencia si los líderes no son resilientes.
¿Y esas qué características mencionaste algunas, Ana María, que tiene que tener la cúpula dirigencial de una empresa, pero, digamos, para completar el plano, digamos, de una empresa resiliente, qué características tienen que tener
los líderes?
Lo dirigen?
Fíjate, capacidad de crear y disolver estructuras, no temer al conflicto.
Bien.
No huir del conflicto, sino más bien trabajarlo. Hay líderes que huyen del conflicto, lo colocan debajo de la mesa y, como dice una psicóloga mía, amiga, dice, hay que hablar de lo que hay que hablar. De lo que hay que hablar, de lo que todos queremos hablar, eso hay que hablarlo. Luego tienen que proporcionar seguridad y no necesariamente estabilidad.
¿Cómo sería eso? ¿Cuál es la diferencia?
Fíjate, la estabilidad sería el papá. Aquí vas a estar...
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. No. Yo te voy a dar seguridad. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Yo estoy con esta visión, con esta misión, con estos valores. Sin embargo, entiendo que hay muchos elementos en juego y hay momentos en los cuales tal vez alguna de las fichas no van a estar. Y si llega el momento de desvincular, tendré que desvincular. Porque cuando yo le digo al otro, vas a estar aquí per seculum seculorum, ocurre lo que ocurre en las empresas públicas.
Claro.
Que podemos otro día hablar de cuál es el dilema de las empresas públicas.
Esta es una.
No, pero
porque
entiendo...
En donde los cargos son vitalicios.
Claro, entonces no hay una competencia que te haga mantener a
la filo. Productividad
pero,
baja considerablemente. Entonces, es bien interesante el tema.
Claro, que por ahí serían como vicios también en las instituciones.
Pero, de las instituciones públicas, que bueno...
Claro, pero está bueno, sí, un margen de seguridad.
Y fíjate otra de las características, ya para cerrar. Gestiona las consecuencias emocionales de la transformación. Ah. Ellos entienden que la transformación implica un impacto emocional en su gente. Entonces ellos gestionan todo lo que tiene que ver con ese cambio y ese movimiento emocional que hay dentro de la organización. Claro. No se hacen los locos, lo atienden.
¡Ay, qué necesario eso por estos días, Ana María! Tremendamente,
claro, porque este planteo ayuda a pensar que, claro, cuando hay cambios, la gente necesita acompañamiento, ¿no? El mismo recurso humano, sino cómo resolverlo.
Y es fundamental también que dentro de las organizaciones exista un pacto, podríamos decirle, democrático, donde hay voz y de todos los sectores, porque ¿quién mejor que el trabajador para decir qué pasa en su sector?
Claro.
Ya nos tenemos que ir, pero...
En un ratito nos queda súper interesante igual.
Tendríamos que seguir hablando un ratito más con... Da para un poquito más, pero creo que ya nos llegan las noticias.
Ya nos llegan las noticias. De todas maneras, creo que es mucho más amplio el tema. Se puede abordar desde otras aristas también. Porque el ámbito laboral hoy está... En este país, así como muy golpeado por muchísimas variables externas, internas, dentro de la empresa, hacia afuera, porque también hay situaciones, puedo yo llegar a tener una relación adulta y sana dentro de mi empresa, me desvinculan y afuera me encuentro con una hecatombe donde no tengo otra chance de supervivencia, por ahí se genera un malestar muy grave. Creo que es súper interesante el tema, que pueda ampliarse. Estaría muy bueno que vuelvas, Ana María, en otra ocasión.
Hablamos con Ana María, si ella puede, y si podemos organizar el cronograma,
También proyectarlo de las empresas a las comunidades, digamos, que pueden ser barriales, ciudades, o, ¿por qué no un país, no? Una provincia.
Por supuesto. Por supuesto.
Hacer una proyección de la misma problemática. Crisis viene del griego, y en griego es casi la misma palabra. El significado es separación, distinción, elección, discernimiento, disputa, decisión, juicio, resolución, sentencia, ¿no?
¿Y pero sabes cómo lo traducen los japoneses?
¿Cómo?
Oportunidad.
Y
¿qué te falta ahí?
Y hay otros que, de lo que hablábamos recién, en mapuche, aunque no me parezca, renacer.
Ana María, muchísimas gracias por la visita. Bienvenida próximamente otra vez. Paula De Luca, tu columna, muchísimas gracias también por compartirla con nosotros.
A ustedes.